De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un teólogo alemán que se apellida Jeremías y es el, ya murió, pero era el principal experto en el tema de las parábolas de Jesús. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo es posible que haya dedicado su vida a estudiar las parábolas si son tan sencillas? También hay un profesor de la Universidad de la Santa Cruz que se dedica a estudiar las parábolas. Es experto también en este tema. Y uno dice, bueno, pues la verdad es que no parece tener demasiada profundidad porque son ejemplos muy sencillos. Incluso cuando me dicen a mí, pues la parábola tal o la parábola cual, pues digo, ya me la sé. La puedo repetir casi al pie de la letra. Y por eso podemos pedirle al Señor que nos ayude con la gracia del Espíritu Santo a tener esa actitud de los apóstoles que le decían, Señor, explícanos la parábola. Porque a pesar de ser una realidad muy fácilmente comprensible de entrada, esconden unas riquezas pues que son de salvación, palabras de salvación, palabras de vida eterna. Y podemos sentarnos a los pies de Jesús como María de Betania y tratar de oírlas como si fueran nuevas y guardarlas en nuestro corazón como María de Nazaret. Y saber que las parábolas nos cuestionan, o sea que son para mí, están dichas para mi salvación. Pues en el capítulo 25, versículos 1 a 13 de San Mateo, el Señor narra la parábola de las vírgenes y necias, de las vírgenes necias y prudentes. Cinco necias y cinco prudentes. Con esa parábola de las vírgenes necias y prudentes, pues ya me la sé. Es más, pues quizá no hace mucho la leí en el Evangelio, o la escuché en la misa, o oí una homilía. Y otra vez, como decía, pues ojalá que la podamos aprovechar mejor y desglosarla un poco, porque es lo que nos va a suceder. De hecho, esta parábola, la parábola de las vírgenes necias y prudentes, es la única en la que Jesús habla del futuro, en el sentido de decir, el reino de los cielos será como. En todas las demás dice, el reino de los cielos es como. Aquí nos está diciendo, pues, una realidad escatológica, o sea, ¿qué te va a pasar? ¿Cuál será, no sé, tu situación cuando suceda esto que te voy a relatar, que es la llegada del esposo a la fiesta de bodas? Una fiesta espectacular, una vida de felicidad. Es una parábola de esperanza. Es una parábola como todo lo que tiene que ver con la esperanza como joven, ilusionada, parábola de sueños. Soñad y os quedaréis cortos, porque Deus semper maior. Dios siempre será más grande. Y entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. ¿Y por qué tantos preparativos? Porque sabemos que en Oriente las bodas eran acontecimientos muy importantes. Las fiestas de bodas eran muy largas, duraban varios días, hasta 7 días. Y había mucho jolgorio, y había mucha música, y había mucha gente. Era como si podríamos decir la única distracción que tenía la monotonía de la vida. Pues no había otras diversiones, una boda. Iban a convivir, iban a comer, iban a beber, iban a bailar, iban a oír supongo que sería como una especie de conjunto musical, iban a cantar. Pues sí, se rompía la monotonía y había una gran preparación, porque empezaba la boda o la fiesta con la espera de la novia acompañada de sus parientes cercanos y de sus amigas, una comitiva que esperaba a otra comitiva, que era la comitiva del esposo que venía con sus amigos. Y por eso nos dice que el reino de los cielos, pues es eso, es una espera, será, estamos en la espera, estamos en el aguardar la llegada definitiva de Jesús, pero es preciso que todos tengamos las lámparas encendidas, porque puede suceder, como le sucedió a estas vírgenes, que el esposo llegó de noche y entonces estaban oscuras y no se sabía quién era, como es lógico. En aquella época pues no había otra forma de alumbrarse, no había lámparas de baterías o luz eléctrica. Si no tenías tu lámpara de aceite, estabas sumida en la oscuridad. Y 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las 10 estaban invitadas al banquete, las 10 eran amigas de la novia. Y el Señor nos dice, mira, más o menos, el 50% de la gente va a tener su lámpara encendida, el otro 50% no. Hay un porcentaje de que sí y de que no. Y pensaría en nosotros, o sea, ¿cuántos estamos aquí? No sé cuántos estamos, a lo mejor estamos, por decir algo, 40. Bueno, pues 20 tienen sus lámparas encendidas y 20 no. ¿Cómo sabe? Pues nada más es una simple proyección de lo que dice Jesús en la parábola. Todos están esperando la fiesta de bodas. Yo también, estamos esperando las bodas de la eternidad. Estamos esperando la llegada del esposo y decir, ¿cómo me va a encontrar? ¿Soy de las de la lámpara encendida o soy de las de la lámpara que tiene una velita, ¿no? Así como pasa a veces con las lámparas del Santísimo, que no son precisamente de aceite y menos de aceite de oliva, pero también de repente, como vemos, dice, pues, híjole, ¿qué llamita tan chiquita tienes? Está apagando, hay que... O la acabamos de apagar o nos esperemos a que se acabe de apagar, o ya la cambiamos. Pero ya no alumbra. A veces decimos, ¿estará prendida o estará apagada? Pues las necias, sucede que al tomar sus lámparas no llevaron consigo aceite. Las necias. ¿Quiénes son las necias? pues las descuidadas, las imprevisoras, las distraídas, las irreflexivas, las imprudentes, las superficiales. Necio quiere decir mentecato, quiere decir tonto, quiere decir torpe. Dice, no hiciste lo único que tenías que hacer, que es llevar aceite. Y van a decir, bueno, ¿qué es eso del aceite? Pues el aceite, como sabemos, pues en esa época, pues no había otro aceite más que, supongo que sería el de aceite de oliva. El aceite de oliva es y era un aceite caro, de hecho se le llama el oro líquido, porque de 5 kilos de aceitunas, de 5 kilos se saca un litro de aceite. Y un árbol de aceitunas da al año, cada cosecha, más o menos 15 kilos. Por lo tanto, de cada árbol al año puedo sacar 3 litros de aceite. Y pueden haber pensado esas, ¡ay, me alcanza, sí me alcanza! Pues no voy a gastarme dinero de más, ¿no? No voy a invertir más. Ya con lo que tengo en mi lámpara, pues me va a alcanzar, es suficiente. Porque la verdad es que es muy caro. ¿Para qué voy a llevar una vasija con reserva de aceite? Voy a tener así como que lo mínimo. Voy a pasar de panzazo, como con 6. No voy a tirarle a más. Ah, ya voy a estar con mi lamparita. Va a empezar la boda y ya. La boda va a estar iluminada con antorchas o con quién sabe qué, pero ya no voy a necesitar mi lamparita. Y necesitamos que, pues no, que aunque sea caro, aunque nos cueste, tenemos que tener siempre provisión. Porque no solo es caro, sino que es difícil hacer aceite de oliva. De hecho, se llama aceitunas porque pues, tienen aceite y ese aceite hay que molerlo. Y hay que tratar de que esté purificado y que no tenga pues residuos de aceitunas, que esté bien triturado. Como sabemos, incluso la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Es decir, una gran piedra donde se molían las aceitunas y se sacaba aceite, pues el huerto de los olivos, habría muchos olivos. Pues ese oro líquido es el aceite que tiene que estar encendido en mi alma, aunque me cueste mucho trabajo, aunque yo tenga que ir como gota por gota. Es que hoy saca un poquito más de aceite, exprime tus aceitunas, tus normas, para que saques el aceite que te permite entrar a la boda, el aceite que te hace ver al esposo, que te hace tener la puerta abierta. Pues las necias al tomar sus lámparas no llevaron consigo aceite, las prudentes en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus vasijas. Y como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. Puedo decir también, pues se me hace un poco larga la espera. Tengo eso que San Juan Pablo II llamaba la fatiga de la fe. O sea, me voy cansando. Ya llevo 15 años, o 20 años, o 30 años, o 40 años, o 50 años. Y estoy un poco cansado porque sigo pues sin ver al Señor. Iba a decir, mira, lo importante ahorita es que no dejes de llenar de aceite tu vasija, o sea, tu corazón, de tenerlo siempre con una buena provisión que te esté iluminando, que te esté dando luz y también que te esté dando calor. Y si no haces que todos los días haya unas gotitas más de aceite, puedes empezar a entibiarte, o puedes empezar a tener cada vez menos luz en tu lámpara. Pero de pronto llega alguien, quién sabe quién, no dice quién, la parábola, y da un grito, dice, ya viene el esposo. Dice, ya levántate. Yo supongo que es que este grito lo tenemos que escuchar siempre, ¿no? Es que ya viene. Viene la Eucaristía, viene en tu oración. Viene cada vez que abres tu alma al deseo de Cristo. Ya viene, ya viene. Levántate, no te quedes dormida. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Ya viene a ti, pues viene al centro de tu vida. Sí viene en el futuro, pero viene también hoy. Viene en cada misa. Yo ojalá pueda decir que mi lámpara, Señor, siempre alcance a mirarte, a contemplarte. Porque sé que cada encuentro contigo es como una pues preparación para mi encuentro definitivo. Una persona me decía hace poco, me he dado cuenta, pues una cosa muy obvia, pero creo que como que le había caído el 20, se había muerto alguien cercano a ella, y me ha dicho, pues es que he comprendido que en su vida no se acabó, aunque parece que decimos, se murió, es que quiere decir que ya no vive. No es cierto. Es que sigue viviendo. Es que está continuando la vida de una manera distinta, pero su vida continúa. Termina las limitaciones de la vida terrena, pero no termina en definitiva el amor que tenía en su corazón. Es el aceite que va a permitir entrar a la fiesta de bodas, del que fue haciendo acopio. Y entonces mi vida terrena, pues es una serie de encuentros. San José María le gustaba decir, morir es ir de bodas. Pues es la parábola de las bodas. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. No estaban apagadas, la de ninguna. Las compusieron, les habrán puesto un poquito más de mecha, ¿no?, para que alumbraran mejor. Y las necias dijeron a las prudentes, dennos aceite de sus vasijas porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron, es mejor que vayan a quien lo vende y lo compren. No sea que no alcance para ustedes y para nosotras. Y uno puede decir, pues qué egoístas, ¿verdad? Pues ¿por qué no les dan un poquito de su aceite? Y pues es que, no es que sean egoístas, es que es una cosa incomunicable. Es algo estrictamente singular. Cada uno tiene su propio aceite que no es transferible. Tenemos el que tenemos porque es el que hemos ido haciendo propio. Pues sí, no es transferible. Yo puedo transferir, por ejemplo, conocimientos, ¿no? Puedo explicar alguna cosa, pero no puedo hacer que una persona ame en lugar de mí o tenga una vida interior pues que yo le voy a comunicar, ¿no? Ella tiene que tenerla. Por mucho que yo quisiera, pues, por ejemplo, no sé, que una persona se convierta, que tuviera aceite, porque está apagado completamente, pues, si él no quiere, no puede, aunque yo quisiera decir, bueno, toma del mío, es decir, no te lo puedo dar, no, tienes que tomarlo tú. Y es pues algo difícil porque dice que era medianoche, ¿no? Vayan a comprar a quien lo vende. Pues el que vende aceite, pues el tendero, o sea, seguramente estaba dormido y tenía su tienda cerrada, lo tuvieron que despertar. Al final sí consiguieron aceite, pero pues era mucho más complicado, seguramente se les vendió más caro, ¿por qué me despiertan? O sea, se lo iba a vender al doble. Y pues qué sencillo hubiera sido si yo hubiera llevado aceite desde el principio, ¿no? Pero a pesar de eso, mientras fueron a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, llegaste tarde, ni modo, te quedas afuera. Y aquellas vírgenes empezaron a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él, o sea, él mismo, el esposo, les respondió: en verdad les digo que no las conozco. Amén, dico Bobis, necio Bobis, necio vos, no sé quiénes son. Es que terrible, ¿no? O sea, ya traigo aceite, sí, pero ya se te pasó tu tiempo. O sea, tuviste 10 años, 15 años, 20 años para llenar tu vasija. Pues no pretendas a lo mejor ahorita que estás a punto de morir, que ya tu lamparita está casi apagándose, que en este momento vayas a tener mucha luz. Pues voy a ver qué haces, ¿no? A ver si puedes conseguir un poco más y a ver si no te mueres antes. Porque puede ser que si te mueres antes, pues incluso ya la puerta está cerrada, ya se acabó la oportunidad. Y pues Señor, ayúdanos a todos, ayúdanos a tener siempre previsión de aceite, a que no seamos necios, imprevisores, inconscientes, distraídos, que no perdamos, pues no sé, la importancia, aunque nos cueste trabajo, aunque sea caro. ¿Qué me cuesta? Pues me cuesta mucho tiempo el sacar unas cuantas gotas de aceite, a lo mejor me cuesta unas horas de sagrario, o me cuesta dejar de estar distraído con bagatelas, no vale la pena que yo esté en estas cosas, o a lo mejor no me sé hacer el espacio, o a lo mejor me cuesta mucho trabajo, entonces tengo que agarrar la Getsemanía, la piedrota, y empezar a aplastar las aceitunas. Y sí, pues es una cosa dolorosa porque me tengo que desprender y me aplasta. Pero tiene que crecer mi aceite y necesito pues que no se me pierda de vista esta enseñanza tuya y mantenerme en estado de oración, porque cada encuentro me hace crecer el aceite, cada Eucaristía o cada norma. Entonces puedo decir, ¿y cuánta vida interior tienes? Porque en definitiva, pues es tu aceite, ¿no? ¿Estás en tu mejor época de la vida? ¿O resulta que antes tenías más y se te ha ido gastando tu aceite? Entonces tienes que decir, bueno, pues Señor, vamos a otra vez a empezar. Vamos a estar en lo esencial, ¿no? Porque hay una cosa esencial, ¿no? No me dice, oh, es que está muy feo tu vestido. Tú, una virgen rechazada porque traes un vestido horrible, o no te peinaste bien, ¿no? O no te maquillaste para la fiesta, ¿no? Nada más, ¿traes aceite o no traes aceite? Si traes aceite, pasas. Si no traes aceite, no pasas. Se te cierra la puerta. Y a veces puedo decir, sí, me recupero, pues no sé, por ejemplo, haciendo bien un rato de oración, ya resulta que me volvió a llegar aceite. Tengo un verdadero encuentro con Él, que me ilumina. Y es muy bonito ver, bueno, si tienes aceite, no solo va a ser para ti, sino también el aceite encendido, pues resplandece, ¿no? Y vas a iluminar. Las demás también van a, pues a resultar beneficiadas, porque tienes mucho aceite, o sea, tienes mucha vida interior. Se nota que tu vida es tu aceite, y vives de tu aceite, o sea, del amor de Jesús. No te pierdes, porque está encendida la llamita de tu corazón. Es lo que Él ve, esa llamita. Hay una santa que se llama Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, más conocida como Madame de Chantal, fundadora de la Visitación, junto con San Francisco de Sales, que decía en un libro que tiene, se llama Conversaciones Espirituales, decía a sus hijas: tened vuestros ojos fijos en el Maestro. Ya es un consejo espiritual. Tened vuestros ojos fijos en el Maestro. Me dice más cosas, también voy a leer, pero ya con esta primera frase nos podríamos quedar, ¿no? He trabajado junto a él. Enseñad a vuestras hijas a que miren mucho sus ojos hasta que olviden sus propias ideas y aprendan a pensar, a actuar y a trabajar con él y a través de él y solo por él. Bueno, tened vuestros ojos fijos en el Maestro o miren mucho sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? No, no estoy haciendo nada. Estoy fijando mis ojos en los ojos de Cristo. Y eso es todo lo que hiciste durante media hora y durante tu rato de oración, nada más. No hice más. ¿Ves que no sacaste nada de provecho? Pues saqué aceite, ¿te parece poco? ¿Te parece poco que tenga más aceite? O sea, que tenga más encendida mi lámpara. Porque todo lo demás es secundario. Y el aceite me lo da Él, porque el aceite es su amor, ¿no? Y el amor humano y el amor divino, pues, funcionan igual. Y si no lo veo, y si no tengo mis ojos fijos en Él, pues, tampoco va a crecer mi amor. Pues miren mucho sus ojos, hasta que olviden sus penas. Sí, ya, olvídate de ti, de tus cosas. Tú ten tus ojos fijos en Jesús. Y entonces tus aceitunas se van aplastando, aunque te cueste, porque me gustaría hacer otras cosas, pero no las hagas, sino velo a Él. Es que se me va la cabeza. Bueno, pues acostúmbrate a volverla a fijar en Él, hasta que tu cabeza esté llena de Él, ¿no? Hasta que tus ojos sean, pues, como un reflejo de sus ojos, un reflejo de su mirada. Y entonces ya puedo seguir con Él, trabajando con Él y estando con Él. Y entonces mi vasija se va llenando más y dices, bueno, pues hoy, un día cualquiera, tengo la vasija más llena que ayer. Tengo más luz que me va a permitir la entrada en la vida eterna. Y dice, pues sí, acuérdate que el demonio tiene mucho interés en que no tengas aceite. Y como conoce muy bien tu psiquismo, sabe por dónde pescarte. Y entonces te engaña, tiene artimañas. Y dice, no quiero dejarme pescar porque sería muy tonta. Soy una virgen tonta, una virgen necia, una virgen imprevisora, una virgen distraída, descuidada, que lo que tenía que haber hecho era aceite. ¿De qué porcentaje soy? ¿De las 5 necias o de las 5 prudentes? Pues que nos ayude María, que como sabemos nadie tiene más aceite que ella. Y le pedimos, pues, Señora, ayúdame. Así como dijiste en Caná, no tienen vino. Dile a tu hijo, esta no tiene aceite, ayúdala. Ahorita que tiene tiempo. Ahorita que todavía no llegas. Esta plenitud de amor que tienes tú en tu corazón y que fue creciendo tu aceite cada día, pues, ayúdanos a que crezca también en nosotros, que pues efectivamente vayamos por este camino tuyo, que seguramente Jesús pensaba en ti cuando pensaba en estas vírgenes prudentes, que no se distrajo, no tenía otros intereses, sino que buscaba pertenecer a este grupo que gozará para siempre en la eternidad de estas bodas, de estos encuentros con el Esposo.